Bueno, vamos a hacer un repasito. La serie que estamos viendo es Ángeles, Demonios y el Problema del Mal. Y no solo el problema, sino cuál es la solución también al problema del mal. Y es una serie un poco larga y para que se den una idea más o menos de dónde estamos y qué es lo que vamos a ver, si tienen un poquito de curiosidades. Ok, ya vimos varias cosas, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, esto es más o menos lo que hemos estado viendo. Esta es la línea principal de lo que vamos a ver. Y la pregunta que estamos contestando es, ¿por qué permite Dios el mal en el mundo? ¿Por qué permite Dios que suframos acá? Y empezamos con la rebelión de Adán por acá, ¿sí? Y eso vamos a ver una segunda parte, vamos a ver las consecuencias de la caída del hombre del paraíso. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Vamos a ver cómo surge el mal natural. ¿Qué decíamos que es el mal natural? ¿Qué es el mal natural? Un ejemplo.
Un niño cuando dice mentira.
Sí, ajá. O un terremoto. Son males que vienen de la naturaleza. Sí, es el mal natural. ¿Qué era el determinismo? Vimos que esto es una teodicea lo que estamos viendo. Vamos a recordar un poquito los conceptos. No, este es permanente, este no va a caer. Uy, ya me quitaron los. Ahorita vengo, no me voy. Estábamos viendo una teodicea. ¿Qué es una teodicea? ¿Perdón? No. ¿Qué es una teodicea? Es teo de Dios y dique es una palabra que quiere decir justicia o justificación. Entonces lo que estamos viendo es una teodicea, es decir, una explicación de por qué Dios tiene justas razones de permitir el mal en el mundo, ¿sí? Entonces estamos viendo esas razones en esta serie. Y lo que vamos a seguir viendo entonces después es, vimos ya la caída de Satanás, después vamos a ver depravación humana, libre albedrío y finalmente el reinado con Cristo. Entonces, si ven ustedes, viene de rojo, es decir, viene la forma en que pueden ver los colores un poquito es, viene de ¿qué quiere decir el rojo en nuestra cultura?
Negativo,
connotación negativa. Y el verde, acá ya se pone azulito, ¿sí? Positivo. Entonces, como quien dice, empiezo con las malas noticias y termino con las buenas. Ahí no les pregunté por qué querían empezar. Simplemente decretamos que vamos a empezar con las malas noticias primero y terminamos con las buenas noticias después. Entonces, ahorita todavía estamos en la parte de las malas noticias. Vimos también demonología y satanología, ¿por qué? Porque aparece la serpiente por ahí, entonces hicimos una excursión a lo que es demonología, satanología, ¿por qué se reveló Satanás, qué son los ángeles caídos, qué es lo que quiere un demonio, etcétera. Eso lo vimos ya en las últimas 2-3 clases. Después vamos a ver algunos asuntos aislados a la depravación humana, que es, por ejemplo, la matanza de los cananeos, ¿por qué Dios manda a los judíos a matar a todos los cananeos, niños, mujeres, ganado, animales, todo? ¿Por qué Dios hizo eso? Y eso les encanta a los escépticos, a los opositores del cristianismo, sacarlo y decir, uy, es que tu Dios es un genocida. Eso es lo que dicen y lo tienen por escrito. Vamos a ver, por ejemplo, los aztecas, Porque Dios mandó a los españoles a matar a los aztecas, a los mayas, todas estas culturas, cruzadas, inquisiciones, carcerías de brujas, ¿han escuchado de eso? Vamos a ver un poco de eso, vamos a ver de la justicia del infierno y después vamos a pasar al tema del libre albedrío, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué muere un niño de cáncer? ¿Sí? Son preguntas difíciles, si se ponen a ver esto, o sea, no estamos con, como dicen acá, con enchiladas. ¿Sí? Vamos a ver temas difíciles, temas pesados, pero vamos a hacerlo de una forma ordenada y coherente. ¿Por qué se esconde Dios a veces? ¿Por qué sentimos que Dios no se revela más? ¿Sí? ¿Por qué Dios no se muestra más, obviamente, en el mundo? Y vamos a ver el tema de libre albedrío en el cielo. ¿Va a haber libre albedrío en el cielo o no? ¿O qué tipo de libre albedrío? ¿Va a ser igual que acá o no? Sí, vamos a ver todo eso. No me pregunten. Entonces, como quien dice, si tienen preguntas de acá, guárdenlas, ¿sí? Porque lo vamos a ver después. Entonces, ¿alguna pregunta de los temas? No específicamente de por qué Dios permite que muera un niño, pero ¿alguna pregunta de la ruta que llevamos? ¿O algún tema por aquí que tengan que digan, uy, hermano, este tema está relacionado y como que me gustaría tocarlo? Porque son temas extensos, ¿no? Todo, si se ven, todo esto tiene que ver con el tema ¿por qué permite Dios el mal en el mundo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la línea que llevamos? ¿No? Bueno, entonces, vamos a entrar entonces al... Ah, perdón, me faltó un poquito acá. Angeliología, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino de los cielos? Nuestra resurrección, ¿cómo vamos a estar? ¿Vamos a estar en el cielo como espíritus, como Gasparín? ¿O vamos a tener cuerpo o no? ¿Va a ser un cuerpo físico o no? Sí, lo vamos a ver, hermana, claro. Y nuestra glorificación, ¿cuál es nuestro estado final? ¿Qué vamos a estar haciendo en el cielo? ¿Vamos a estar tocando un arpa todo el día con una bata blanca o vamos a estar haciendo otra cosa, ¿no?
Haciendo nada, lo que la gente piensa, ¿no?
Eso es lo que piensa la gente, sí. Y vamos a meternos a todo eso. Entonces, falta bastante, ya vimos todo esto. Entonces, como ven, hay camino por recorrer, pero es un tema muy... Y es útil para el cristiano, porque estas son preguntas que, si usted tiene hijos jóvenes, estas preguntas ya les están saliendo, ¿sí?
Yo tengo una pregunta.
Sí, mano.
¿Por qué pusiste la calle de Sedona después de la rebelión de Adán?
¿Por qué puse la caída de Satanás?
Después de la rebelión de Adán. Satanás cayó antes.
Porque para empezar a hablar de la caída de Satanás, empezamos con la rebelión. Pero ahorita, si ves, ahorita vamos a regresar a este tema. ¿Sí? Es más, yo debía haber puesto otra vez esto acá porque es la línea que vamos a seguir. Simplemente fue como, si lo hubiera puesto directamente, habría puesto aquí la línea de tiempo y aquí hubiera puesto demonología. Y hubiéramos hecho un salto y después regresamos acá y seguimos con la línea. Pero no lo representé muy bien ahí, pero esa es la idea. Entonces, decíamos, la pregunta de los 64,000 es, ¿por qué permite Dios el mal en el mundo? Ahora, algunos me han preguntado, y disculpen, me quedo un poco mal de la garganta o ya no sé qué tengo, pero... Me han preguntado, hermano, danos la versión corta. ¿Cuál es la versión corta de esto? ¿Por qué no nos explicas en una frase, en una oración, en un resumidamente nos puedes decir por qué Dios permite mal en el mundo? Bueno, ahí lo tienen en sus hojitas. ¿A todos tienen su estudio? Si no los tienen, les podemos pasar uno por acá. ¿Sí? ¿Me ayudas, Kelo? Si le falta, levante su mano. Y se lo repartimos por acá. Pero este es el resumen, fíjense, este es el resumen de por qué Dios permite el mal en el mundo. Dios creó seres humanos con ¿qué?
Libre albedrío.
¿Y qué es libre albedrío? Capacidad de escoger libremente sin que te obliguen. Dios creó seres humanos con libre albedrío y les dio el paraíso para reinar, pero desconfiaron de Dios revelándose en su... contra, trayendo inmenso sufrimiento sobre ellos y otros. Dado que la rebelión no puede ser simplemente excusada, Jesús murió voluntariamente por humanos rebeldes. Ahora el hombre que confía en Dios aprende el horror de la rebelión, experimentando temporalmente los resultados devastadores de la misma. También aprenden a vencer el mal con el bien, y este conocimiento les prepara para ser dignos habitantes del reino de Dios, en donde utilizarán su libre albedrío justamente y reinarán con Cristo por siempre y para siempre. No lo podemos poner más resumido que esto. Esta es la razón por la que Dios permite el mal en el mundo. Este es el plan maestro de lo que vimos anteriormente. Para allá es para donde vamos. Y por ahí resalté algunas palabras, otra vez, unas verdes, otras rojas. ¿Qué quieren decir? Ya saben. Bueno y malo, ¿sí? Entonces, hay consecuencias de la rebelión, pero también Dios está... Dios proveyó un camino, una salida para eso, porque nos ama. No, Dios no quiso que se quedara el hombre en esa situación. Entonces, hablábamos de nombres la vez pasada, y yo me sentí mal porque luego el viernes me siguieron molestando, ¿ustedes creen? Y yo no les voy a decir quién, pero Pedro por ahí, y no sé, varios ahí me empezaron a decir. Entonces, yo me sentí mal y dije, voy a buscar unos nombres peores que el mío.
Pero yo no entendí por qué nos hace segundo nombre.
Ah, les voy a dar mi nombre, nada más para que... Ya, al cabo, ya me acostumbré. Mi nombre completo es este. Así se escribe, así sé escribir mi nombre, así se escribe. Antoine. Entonces, mi nombre siempre me dio problema. No, miren estos. Este se llama, ¿perdón? Sí. Se llama Imael Suárez. Yo creo que le decían Email, pero es Imael. Yo le digo Imael Suárez. Este se llama James Bond 007. Es su nombre. Batman Bin Superman. No, Superman. Así estaba, ¿eh? Así se llama. ¿De dónde es esta? Es de, creo que de Singapur. Disneylandia Rodríguez. Su nombre de pila es Disney. Su segundo nombre es Landia. Oigan, si ya tienen hijos, bueno, ya les pusieron nombre, pero por favor, consideren sus corazoncitos y la gente que los va, por favor, de veras, sean sensibles con sus nombres. Batmanatok, Baramatok Christmas Day. Y la que se lleva las palmas, ¿saben que dicen que el hubiera no existe? Sí existe, porque esta mujer se llama Elubiera. Elubiera Pérez González. Elubiera. No, hermana, te salvaste porque ella se llama Elubiera.
Yo me llamo Rosa Elvira Martínez.
Pues una letra hace toda la diferencia, hermana. Sí. Entonces, para los que dicen que Elubiera no existe, Elubiera sí existe, aquí está ella. Y aquí viene todo esto, que en el jardín del Edén a veces pensamos muchas cosas. Uy, es que hubiera hecho otra cosa, Eva. Y hubiera hecho esto, hubiera... ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si solamente la mujer hubiera pecado? ¿Se imaginan? Señor, llévatela, pásame otra, esta se descompuso, ¿no? Padre, ¿qué hizo, no? Y otros, cuando estábamos tomando clase, un compañero fue muy honesto y dijo, no, yo creo que yo le hubiera ganado a Eva a llegar al huerto y a comerme la manzana, el fruto, ¿no? No dice. Entonces... Vimos la caída, hicimos la excursión de Satanás, vimos que comieron del fruto y vamos a ver algunas cosas muy importantes de esta parte. Dice Génesis 3:7, lo pueden seguir y también está en sus escritos, lo pueden seguir ahí donde quieran, esta es la Reina Valera. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No hay niños chiquitos por aquí, porque de aquí va a salir un poco de educación sexual. No soy médico, pero vamos a hablarlo del punto de vista bíblico. ¿Por qué se tapan ellos? ¿Por qué se tapan ellos? Bueno, porque les dio vergüenza, pero yo les sugiero esto, y esto es especulación mía, no vayan con el pastor y digan, uy, hermano, Cris hizo doctrina de esto, y no. Pero yo les sugiero que tal vez ellos sabían también que iban a estar reproduciendo corrupción. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta, ahora, ¿el sexo es malo? Sexo no es malo, el sexo lo creó Dios para disfrutarlo en el contexto de una pareja, un matrimonio a largo plazo. Y a veces yo pienso, yo creo que se dieron cuenta que lo que iban a reproducir, o sea, las consecuencias de tener una pareja corrupta iba a ser que toda su descendencia iba a tener corrupción desde entonces. Y yo me imagino si no se taparon por vergüenza, no solo de ver que estaban desnudos, sino de ver la tragedia que todo eso conllevaba. Porque no solamente ellos sufrieron, sino que toda su descendencia desde entonces. Imagínense la cantidad de pena y vergüenza que eso les debe haber causado. Entonces yo les sugiero que a lo mejor se dieron cuenta que desde entonces estarían produciendo corrupción y se tapan los órganos genitales para decir, wow, esto es vergonzoso, lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante va a afectar no solo a nosotros, sino a nuestra descendencia. Ahora, yo he escuchado luego pastores que dicen que no debemos tener lujuria por nuestras esposas. ¿Creen que eso es correcto? ¿Nada más dos? ¿Tienen opinión acá? ¿Cuál es la diferencia?
Lujuria yo lo veo como un deseo enfermizo y descontrolado, desmedido.
¿Que no debemos de tener un deseo descontrolado y desmedido por nuestra esposa?
¿Controlado y medido?
No, descontrolado, hermana. Descontrólate con tu esposo. Para eso Dios lo hizo. Por eso, con tu esposa, ¿no? Sí, se supone que se quiso casar contigo por algo.
Pero no necesariamente.
Oh, claro, sí, no. Pero es tener un deseo. Y yo les digo, no, claro que sí. Tengan lujuria por su esposa, su esposo. Porque para eso lo creó Dios, ¿sí? Para ser correspondidos en ese. ¿Qué es? Es un deseo sexual intenso. Sí, eso. Es un deseo sexual intenso. Sí, perdón. No lo planeamos. Cambio de tema. Entonces decíamos, el Señor, ya me voy a sonrojar, hermano. Decíamos, el sexo lo hizo entonces Dios para el disfrute. Pero ¿qué es lo que quiere Satanás? Corromperlo, ¿sí? Porque Satanás, en una de las cartas de C.S. Lewis dice, el diablo no ha podido crear algo mejor que el sexo para tentar al ser humano. Lo único que puede hacer es tomarlo y corromperlo. Es lo único que puede hacer. Pero es algo bueno, es algo que Dios creó para nuestro disfrute, para nuestra unión emocional con nuestra pareja. Y como les dije, la lujuria es un deseo sexual intenso. Hermanos, tengan lujuria por su esposa y su esposo. No tengan miedo. Cambio de tema. Ya sé, algunos hacen. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice el siguiente pasaje? Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Dios, Jehová Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí una voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y hemos estado atendiendo funerales desde entonces. Esa es la consecuencia. Prácticamente es eso en resumen. Este punto se resume a eso. Hemos estado atendiendo funerales desde entonces. Y si pudiéramos poner esta imagen, este pasaje en una imagen, y esta, me encanta esta pintura. No tiene que decir nada, o sea, Señor. Sí, es la culpable.
Es que no había más, ¿a quién echarle la culpa?
Creo que no, hermano. Creo que estás equivocado, porque viene el siguiente.
No, pero la culebra no le pueden echar la culpa.
Bueno, pero vas a ver. Sí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Es esto. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es echarle la culpa al que esté ahí. Y si no está ahí, mejor, porque no tiene ni para dónde quejarse, ¿sí? Entonces es lo más fácil, lo más natural, lo más humano es echarle la culpa al otro. Pero veamos otras cosas aquí interesantes. Dice que, primero, no asumen su responsabilidad. Y aparte, en el otro pasaje que vimos, no solo está la culpa... la culpa de la mujer, sino que dice, la mujer que me diste, ¿sí? Entonces, no solo está la culpa ahí de la evasión de la culpa, sino que también implícitamente Adán le está echando la culpa, parte de la culpa a Dios, ¿se dan cuenta? Y eso es una reacción muy visceral y muy natural, y viene normalmente cuando estamos nosotros haciendo algo mal. Cuando nos sale algo mal, una de las primeras razones es, sí, fíjense, y me pongo el saco porque a mí me queda mucho esto, porque a mí me gusta que todo salga bien, que todo salga controlado, que todo esté en orden, ¿sí? Y a mí me cuesta soltarle el control a Dios, muchas veces. ¿Le pasa algo así a usted? ¿Qué a mí me pasa? Gracias, que no soy el único. ¿Qué me pasa? Porque cuando se poncha una llanta en el camino, si estuviera ahí el que hizo la llanta, le diría, ¿qué estás haciendo con esto? O el que hizo el coche, ¿sí? Le tratamos de echar, y si no hay nadie, pues le echamos la culpa al gobierno porque no tiene los caminos bien pavimentados. Y si se acaban las excusas, ¿quién es el último? Dios. Y le echamos la culpa a Dios. Tengamos cuidado con eso. Pero esa es la reacción natural de lo que sucede acá. Y después vienen varias consecuencias también. Dice, polvo comerás todos los días de tu vida, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y entre la mujer, y tu simiente y su simiente. ¿Qué quiere decir simiente? Semilla. Entre la descendencia de la mujer y Satanás va a haber una lucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes dos bandos de rebeldes y se unen contra otra tercera persona? Bueno, pues sucede que el rebelde más fuerte reina sobre el rebelde más débil. Y acá estamos. Eso es lo que está pasando. Sí, el rebelde más fuerte, porque ¿quién está reinando en este mundo? Satanás. Entonces el rebelde más fuerte reina sobre el rebelde más débil. Y acá también hay algo inherentemente en la semilla, podríamos decir casi genéticamente, hay algo en contra del hombre y entre Satanás. Esa enemistad conlleva a Satanás a ser el acusador, como ya lo vimos. Por eso nos está acusando. Hay una enemistad. Ahora, ambos estamos enemistados con Dios, ¿sí? El hombre natural está enemistado contra Dios, pero esa enemistad también existe con Satanás, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Pero viene aquí un la palabra dominguera de hoy, no hay otra más dominguera. Pues es proto evangelio. Esto muchos teólogos dicen que es un proto evangelio, que es decir, es un pequeño destello en la oscuridad que nos manda aquí Génesis 3:15 y dice: esta, ¿quién? ¿La simiente de quién? La mujer te herirá en la cabeza, ¿a quién? A la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Ah, perdón, el calcañar es el talón y la cabeza. Entonces tú te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la semilla de la mujer eventualmente, ¿sí?, va a herir a la serpiente en la cabeza, ¿sí? ¿Y qué es cuando tú quieres matar una serpiente, dónde le das? Yo me acuerdo en Querétaro había unas serpientes, unas viboronas grandes, cuando todavía era chico yo. Y a veces pasábamos encima de ellas en el carro y no les pasaba nada. Pum, subías y la víbora seguía. Es impresionante, yo no sé cómo. En el carro, y esos carros de antes, teníamos un Galaxy, que eran como tanques de guerra esos, yo no sé cómo. Y le pasas encima a la serpiente y no pasaba nada. Entonces, mi papá lo que hacía es, agarrarle la cabeza y pum. Y si le agarrabas la cabeza, a veces la podías matar. Entonces, quieres matar una serpiente, agárrale la cabeza y dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué fue que pasó con Cristo? Cristo fue herido y fue molido por nuestros pecados, pero fue una herida que no fue una herida permanente porque Él resucitó al tercer día. Entonces, esto es un protoevangelio, es decir, es un evangelio primitivo. No viene claramente dicho, pero viene implícito, ¿sí? Entonces, viene ahí el primer indicio de promesa mesiánica. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Ajá, sí. ¿Y por qué se dice, bueno, la serpiente que dice el punto de la cabeza, pero y el calcañar del hombre?
El calcañar porque es una herida que no es mortal, ¿sí? Entonces, si a ti te muerde una víbora o te tuerces el tobillo o te pasa lo peor, se te empieza a gangrenar, se te entierra una uña, se te gangrena y te tienen que quitar el pie. No te pasa nada. Pero si te da una embolia cerebral, ¿sí?, la cabeza no te la pueden amputar y seguir vivo, ¿sí? Entonces, lo que está implicando aquí es que la herida en el calcañar no es una herida de muerte, pero la herida en la cabeza sí lo es. Eso es prácticamente lo que quiere decir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hable ahora o calle hasta la próxima clase?
Sí.
Eso prácticamente es un protoevangelio porque es una profecía mesiánica de lo que va a suceder en el futuro. Sí, sí, en ese tiempo, obviamente esto lo escribió Moisés. Entonces, obviamente todavía no había pasado. ¿Sí? Perdón. ¿Sí queda claro, no?
Mi pregunta era que si usted cree que sucedió ya en la cruz.
Ah, claro, sí, sí. Sí, yo creo que esto es una profecía de Cristo de que iba a morir en la cruz. Sí, claro. Ajá. Claro, absolutamente, sí, sí. Gracias por aclarar eso, me faltó aclarar eso. Sí, sí.
Una de las cosas que la gente utiliza para atacarnos a los cristianos es decir que Dios se ensañó fue con la mujer y la culebra y no con Satanás. O sea, como que lo eximió de culpa.
Pero yo ahí qué le respondería a la persona. Bueno, hay que tomar en cuenta que el ser humano, al igual que Satanás y los demonios, tuvo la capacidad de caer y de probar el pecado, pero nosotros sí tenemos oportunidad de redención, Satanás no. Entonces, sí.
Pero no, tal vez no es que muchas, a mí me han atacado mucho porque dicen que tenemos un Dios que es machista, que le da la culpa siempre a la, como que la mujer llevó la peor parte. Y entonces aquí es cuando leen ese texto es una de las que lo justifican, porque parece como si Dios se hubiera ensañado, según ellos, ¿no? Obviamente yo no lo veo así, pero según eso es como si Dios le dice a la serpiente y a la mujer,
sí,
¿no? O sea, a Satanás y a la mujer. Pero al hombre no le da, según esto, mayor, no le dio... No,
ajá, sigue, ahorita vamos a ver lo que sigue, ajá.
Ahí sí nos va mal.
Mucha gente agarra versículos aislados para justificar algo.
Yo creo que hay varios aspectos ahí que puede resaltar, pero yo, por ejemplo, si no tengo mucho tiempo con esa persona, le diría, bueno, ¿qué piensas tú de la relación que tenía Cristo con las mujeres? Porque Cristo era un caso, Jesús era un caso excepcional, porque la relación que tuvo él con mujeres, que tuvo discípulas, Marta, María, todo esto, que las fíjense, las primeras en llegar al sepulcro abierto, ¿quiénes fueron? ¿Sabe por qué fue eso? ¿Sabe por qué fue eso? Yo tengo mi teoría de por qué fue eso. Yo creo que Dios quería que se esparciera la noticia. Bueno, primero, tienen el privilegio ellas de ser. Ahora, otro privilegio de la mujer natural que nosotros no tenemos es, nosotros jamás vamos a poder experimentar lo que es ser madre.
Entonces, uno ve muchas mujeres protagonistas.
Claro. Oh, claro. Está. Entonces, cuando uno se pone a ver, yo creo, justamente el panorama completo del trato de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento también, de cómo trataba el pueblo judío a sus mujeres, en contradistinción de cómo trataban los cananeos, los amorreos, todos ellos a sus mujeres, es un mundo completamente distinto, ¿sí? La mujer en el contexto judío tenía menos credibilidad legal que un hombre, pero en la cultura cananea las mujeres eran un grado arriba del ganado prácticamente.
Entonces ya dependería, sí, más del entorno social, de la cultura.
Sí, sí, entonces obviamente uno no puede ver el contexto histórico de Galilea y del Medio Oriente 1000 años antes de Cristo y tratar de ponerles nuestros estándares modernos acá.
Los musulmanes todavía creen en eso. El hecho, ellos dicen que el hecho de que el hombre fue primero, eso significa la superioridad del hombre sobre la mujer. Y siempre la va a tener abajo.
Sí. Bueno, eso es un poco lo que sucede. Sí,
hay un versículo en Romanos 5:12, porque sí, justamente Dios no exime de responsabilidad al hombre.
Claro.
Y Pablo dice, por tanto, tú, como el pecado entró en el mundo por un hombre, porque ya eso lo ponemos en un contexto más amplio, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Ajá, exactamente.
Ahí estamos incluidos
todos. Exactamente. Entonces, todo ese es el resumen acá, por ejemplo. No nos va bien tampoco. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré de gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjense, estas son consecuencias de la caída. No era el plan original. Yo creo que el plan original de cómo iba a ser la relación entre hombre y mujer, iba a ser, como dice Marcos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo creo que, y a tu prójimo como tú mismo. Entonces, yo pienso que como dice aquí, se realinea el deseo de la mujer y en vez de alinearse hacia Dios, se alinea hacia el hombre. ¿Se fijan? ¿Se fijan un poquito de eso? ¿Y qué es lo que sucede? Que esto empieza a crear una lucha de poder dentro de la pareja. Y luego vienen qué movimientos. Obviamente tenemos por un lado el problema del machismo y tenemos por el otro lado el feminismo, que ambos son factores que han destruido a la familia. Entonces tienes, por ejemplo, slogans que dicen La mujer necesita de un hombre igual que un pez necesita una bicicleta. Entonces viene todos estos movimientos de liberación femenina. Otro que dice, más conozco a los hombres y más amo a los perros. Sí, y estos son... Pues yo creo que sí, hermana. Si no viene de Dios, ¿de dónde vendrá? Claro. Sí, yo creo que sí.
México, por ejemplo, tiene fama de ser una cultura muy machista.
Muy machista, sí.
Latinoamérica en general.
Pero es una corrupción. Todo esto es una corrupción del estado original que Dios planeó. Porque yo creo que aquí lo que es... Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la cabeza es Dios, no necesita haber otro mando. No necesita haber otra jerarquía. Permítame, porque si no, no voy a terminar. Un momentito. Yo quisiera darles tiempo a todos, pero todavía me falta bastante de la clase. Entonces... Parte de esta consecuencia es la emancipación de la mujer, machismo, eliminación de diferencias entre el hombre y la mujer, algo que está sucediendo ahora mucho. Y en vez de celebrar nuestras diferencias, como dicen los franceses, hay un dicho, vive la différence, viva la diferencia. Y ahora decimos viva la igualdad y queremos hacer todo igual. Y no es posible eso, porque tenemos complementarios, tenemos dones y anatomías complementarias. Es una cuestión no solo de complementarnos ideológicamente, mentalmente, emocionalmente, sino hasta nuestra plomería está hecha complementariamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene? Dice las feministas, dice, ten sexo como los hombres, sin ataduras, cuando tú quieras, como quieras, con quien quieras y cuando quieras. ¿Sí? ¿Y qué es la consecuencia? Que esto, todo esto viene erosionando el matrimonio. No más caballerosidad, no más te abro la puerta. No, no, yo puedo sola. Eso es lo que sucede ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también nosotros como hombres no hemos tomado nuestro rol, ¿sí? Y en vez de levantarnos en el camión o en el cine o en no sé... Cuando viene una mujer y de cederle el lugar, ¿qué decimos? No, es que caballeros sí hay, lo que faltan son lugares. Entonces, nosotros mismos hemos, tanto el movimiento de liberación femenina y que el hombre simplemente no ha hecho nada, llevamos un camino que ha llevado a la erosión de los matrimonios y por eso tenemos tanto matrimonio destruido en este tiempo. Y, no, y ni se mencione también el lesbianismo y la homosexualidad, porque se ha convertido ahora la sexualidad en la nueva religión. ¿Se dan cuenta? Es decir, mi sexualidad es más importante que cualquier otra cosa. ¿Sí? Porque para esos grupos eso es lo que... Sí, y no todos, pero ¿sí? Los que son punta de lanza en estos movimientos, es lo que dicen. Tu religión... no es tan importante como mi identidad sexual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Porque yo sé que esto es controversial. ¿Sí?
He conocido madres que les dicen a sus hijos, no te dejes, no te dejes. Y pienso que como que les dan diablo toma las mentes de esas mujeres que aconsejan a sus hijos o hijas, uh-huh, para que siempre estén peleando en una lucha. Uh-huh.
Sí, ahí le aconsejo, por ejemplo, que escuche las lecciones anteriores. Ahí hablamos mucho de Satanás y todo eso. Pero, como le digo, a veces nos gusta echarle la culpa a Satanás como que más de la cuenta. Entonces, en la próxima módulo vamos a ver en la corrupción humana. Vamos a ver que mucho de lo que nos está pasando no es culpa de Satanás. Es, a lo mejor está influenciando, pero nosotros estamos entrando con la puerta abierta por ahí.
¿Usted cree que los satanistas que usan falda es culpa de Satanás?
¿Los qué? No, yo me pondría falda si estuviera en Escocia, hermano. No, yo no tengo problema con eso. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo se viste uno en su cultura? No tiene nada que ver con la sexualidad. Sí.
Nuestra humildad por abajo. Mm. Y yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, tanto sí, hombres, mujeres, poner nuestra humildad y bajarnos, abrir la puerta a la mujer ser eso. Pero a veces dejamos que nuestro orgullo sea.
Claro.
Acá, y cambiamos eso antes. Y a veces Dios nos dice, sean humildes. En cualquier claro. problema, sean humildes.
Y, nos, y los hombres nos aconchamos, ¿no? Dijimos, ah, pues ábrela.
Las mujeres nos ponemos orgullosas de que no, es que yo puedo. No es que puedas o no puedas, de poder sí puedes. Pero de que sea lo, de que tú tienes un lugar y el hombre tiene su
claro.
lugar. Tiene que ser humilde, lo suficientemente humilde para aceptar.
Es eso, Xochitl, es aceptar que somos complementarios. Si yo tratara de hacer todo lo que hace mi esposa, estaría loco. Yo no puedo hacer ni gente de palitos. Vean mis dibujos y vean sus pinturas. ¿Sí? Yo quisiera hacer una pintura como ella o cuidar a las niñas como ella lo hace. Yo no podría. Entonces necesitamos aceptar nuestro rol complementario dentro de la sociedad y dentro de la pareja. En el momento en que empezamos a negar eso, es cuando empezamos a erosionar nuestra sociedad. Y ahorita el problema con esto del matrimonio homosexual es que el núcleo de la sociedad se está erosionando. Entonces eso va a traer un desplome desde abajo muy, muy, muy fuerte.
¿Se ha dado cuenta de que Satanás está influenciando?
Pero no le echemos la culpa a Satanás de todo, hermano. El hombre tiene corrupción en sí mismo. Y esa actualización de esa corrupción, a veces Satanás no tiene ni siquiera que hacer nada. Nosotros lo hacemos
tenemos
todo.
Tres enemigos, que es la carne, sí. el mundo y Satanás.
Sí.
Poderosísimos.
Claro.
Pero sabemos que los que piensan de esa manera están influenciados por Satanás. Porque el demonio trata de desfigurar
claro.
la imagen que Dios nos dio.
Claro. Sí, la imagen de Dios que tenemos en nosotros mismos y la trata de desfigurar. Última pregunta y aquí nos vamos hasta el final.
Cuando hay tanto hijos como hijas en una familia, los padres muchas veces tienen la culpa. Ahí mismo empiezan las diferencias, porque si son hombres, ellos no pueden lavar trastes, ellos no pueden hacer esto. Las mujeres siempre las ponen a que se los hagan. Y yo pienso que eso está mal porque
sí.
tiene que crecer igual.
Claro.
Porque tanto un hombre se puede quedar solo como una mujer y tiene
claro.
que saber hacer todo. Así
claro, hay que aprender a cocinar, a hacerse un botón. A...
Pero ¿quién sí. avisa que cuando uno está en una Navidad a un hombre le regalan la cajita de vajilla?
A ver, un momentito.
A los hombres no le regalan la cajita de vajilla ni nada, es para la mujer, la escoba para la mujer. La sí. Y al hombre el carrito. Es que lo creamos desde pequeño.
Sí.
O
sea, por eso jueguen con Lego, hermanos. Bueno, sigamos. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y polvo volverás. Esto es significativo, porque ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace Dios aquí? Dios maldice a la tierra, maldita será la tierra por tu causa. Dios voltea a ver a la tierra y le dice, te maldigo. ¿Y qué es lo que pasa de ahí? Empieza a ver espinos, cardos, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿qué tipo de mal natural, qué tipo de pestilencia o enfermedad no pudo haberse desencadenado de esta maldición de la tierra? Pregúntense, ¿pudo haber sido qué tal cáncer? ¿Viruses por ahí? ¿Moho? ¿Tsunamis? ¿Venenos de los animales? ¿Microbios dañinos? Yo estuve tirado en la cama el miércoles todo el tiempo. Polen, debía haber puesto polen aquí. ¿Qué mal natural no pudo haberse desatado de este paso? Entonces, a partir de esto viene una maldición en la tierra y viene mal natural, y esto es parte de lo que estamos sufriendo también, mal natural en esta tierra. Y Romanos 8 elabora en esto, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. ¿De quién? De Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esta, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Wow. Tremendo pasaje este. Porque, ¿qué es lo que está diciendo? Que la naturaleza misma tiene un deseo ardiente de ser restablecida como fue antes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver esta palabra anhelo ardiente. Sí, la palabra ardiente es, ¿qué dice? Apocaradoquia. Apocaradoquia. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Apo, arriba, cara, cabeza, eso es fácil. ¿Cómo se dice cabeza en griego? Cara. Doqueo, vigilar. ¿Quieren ver una imagen de esta palabra? Es esto. Es tener el cuello estirado, la cabeza arriba, y estar vigilando con anhelo que algo llegue. Así es como está la naturaleza, según esta palabra, de lo que está esperando la naturaleza de ser redimida. Y esto va, ¿cuándo va a suceder? Va a suceder cuando nosotros también seamos resucitados y tengamos cuerpos glorificados. La naturaleza va a ser restablecida a su gloria original, junto con nosotros, y yo no sé ustedes, pero yo me muero porque sea ya ese día. Entonces, aquí un chascarrillo, me imagino los ángeles cuando pecaron, dice: Señor, ¿los vas a dejar que se multipliquen? ¿Por qué? Porque eso es lo que me imagino que deben haber pensado los ángeles por lo que iba a venir. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Para Dios lo más fácil hubiera sido destruir a Adán y Eva, pero... Sí, y es prácticamente en el diluvio lo que sucedió, pero ¿qué tal si Dios quería mostrarles a sus criaturas libres lo que es el terror y las terribles consecuencias de rebelarse contra él? Entonces Dios deja al ser humano ser su propio capitán, ser su propio guía, y dice: ok, ¿quieres hacer las cosas como a ti te parece? Hazlo. Sí, entonces, ¿y no hacemos esto con los hijos también a veces? ¿Sí? Porque yo creo que los padres y los hijos son un microcosmos de lo que es la relación con Dios. Y hay veces que a los hijos tenemos que decirles: ¿sabes qué? Haz lo que quieras, haz tu vida. ¿Sí? ¿Quieres irte para allá? ¿Quieres tener estas amistades? ¿Quieres hacer tu vida como tú quieres? Ve, hazlo. Pero entonces vas a aprender las consecuencias de lo que estás viviendo, y a lo mejor así vas a volver al buen camino. Y les sugiero que es parte de lo que Dios está haciendo con nosotros en la tierra. Dice: y Dios Jehová le dijo: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Dios lo saca de él, la presencia vivificadora del huerto del árbol de la vida. ¿Y qué es lo que hace esto? La consecuencia de esto es que ellos empiezan a morir. ¿Sí? Y esa es la situación en la que estamos nosotros también. Y otra cosa aquí es... Dice, para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, el trabajo no fue una maldición. El trabajo ya estaba ahí. Lo que sucede aquí es que hay una corrupción de ese proceso laboral, de ese proceso de trabajo, en que se hace algo gravoso, algo pesado. Y entonces, Dios le dice: vas a labrar la tierra de donde fuiste tomado. Ahora, déjeme decirle, si usted no piensa que el hombre la tiene difícil, ¿por qué? Porque el trabajo... aquí se convierte en un recordatorio constante, labrando la tierra, de que el hombre va a morir y de ahí va a regresar. Entonces imagínate trabajar la tierra todo el tiempo donde sabes que ahí vas a regresar. Eso es lo que es un recordatorio de lo que va a suceder. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la moraleja de esto? Que debemos considerar la decisión de Adán y Eva muy seriamente. Por eso, hermanos, la sexualidad es algo muy, muy importante. No es algo que debemos tomar a la ligera. No es algo que a nuestros hijos debemos decirle, no, mira, protégete bien y diviértete. Que es lo que nuestra cultura hoy en día está enseñando. Es algo muy grave. ¿Por qué? Porque cuando de ahí vamos a engendrar hombres y mujeres. Hay un proceso natural que Dios creó, ¿sí? Y nosotros lo podemos libremente accionar. Y salen bebés. Entonces tomemos esto muy, muy seriamente. Y finalmente, algunas lecciones. Odiemos el pecado. Odiemos el pecado. Si no nos gusta esta situación de Adán y Eva, es porque no odiaron el pecado lo suficiente. Es porque no odiaron lo que Dios... No amaron lo suficiente las órdenes de Dios. No amaron lo que Dios les dijo. Simplemente lo menospreciaron y dijeron, voy a hacer yo mi propia vida. Voy a hacer la vida como yo quiero. Ahí la vida loca. Y odiemos eso. Cuando empecemos a odiar lo que Dios odia, vamos a empezar a tener más cercanía con Él. Algunos puntos. La rebelión a Dios trae consecuencias graves, siempre. Tarde o temprano vamos a cosechar esas consecuencias. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Es algo, es una ley de Dios. Él ha establecido así. Dios te invita a aprender a odiar el pecado y amar la verdad. Me gusta esta cita de Dietrich Bonhoeffer. Dice, tu vida como cristiano debería causar a los ateos a dudar de su incredulidad. Debería ser nuestra vida tan abundante, tan atractiva y tan hermosa que los ateos digan, wow, yo quisiera eso. Pero no está pasando, muchas veces no está pasando. Necesitamos accionar esa relación con Dios para que seamos atractivos. Dice, Dios te está preparando para reinar con Él. Seamos pacientes. Este proceso que estamos viviendo aquí, veámoslo como un proceso temporal de aprendizaje, porque Dios nos está preparando para vivir en la gloria con Él por siempre y para siempre.